Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, amigos de FM Mundo, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva jornada, ya estamos en viernes 14 de mayo del 2021. Hoy se posesiona la nueva Asamblea Nacional que estará vigente hasta el 2025 y también hoy se elegirán a las nuevas autoridades de este legislativo. Los partidos y movimientos políticos buscan alianzas con una mayoría. Lamentablemente ninguno tiene una mayoría absoluta, así que están negociando de una forma que quizás genere reacciones en las personas, por ejemplo, que el PSC está cercano a firmar un acuerdo con el correísmo. Eso no es bien visto por las personas que votaron por Guillermo Lasso y en contra del correísmo. Así que la discusión está abierta, todavía no está nada dicho y estaremos pendientes de lo que suceda. Y justamente más adelante vamos a hablar con un analista político para saber cuáles son las visiones justamente sobre los acuerdos correctos, porque este es un punto muy importante para el país. Necesitamos llegar a acuerdos para sacar al Ecuador adelante. Entonces es muy importante que los políticos estén conscientes de esto y que lleguen a los acuerdos democráticos que necesita el país. Por otro lado, hoy inicia el último confinamiento total durante este fin de semana, de acuerdo al estado de excepción, con la intención de detener los contagios de COVID-19. Por un lado, han bajado las aglomeraciones durante fin de semana y sobre todo las fiestas, que realmente estaban causando un dolor de cabeza para las autoridades. Eso ha bajado, pero por otro lado, no ha bajado el nivel de contagios de COVID-19 en el país. Ha bajado un poco la hospitalización, sin embargo, la situación sigue siendo muy complicada. Pero las decisiones sobre cómo contener la pandemia de COVID-19 ya serán del nuevo presidente Guillermo Lasso, que será posesionado el próximo 24 de mayo. 6:03 y aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia decidió rechazar la apelación y ratificar la prisión preventiva contra el contralor Pablo Celi, José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia, los hermanos de ambos y otras tres personas más. Además, los jueces dispusieron medidas alternativas para otros tres procesados. Los empresarios Yomara López, Andrés Luque y Ángelo Rodríguez también tienen prohibido salir del país. Deben presentarse una vez por semana ante la autoridad y deben usar un dispositivo de vigilancia electrónica. La Contraloría General del Estado determinó una glosa solidaria de 1.333 millones de dólares por las pérdidas generadas para el Estado por el fallido proyecto de la refinería del Pacífico que debía levantarse en Manabí. En un listado de responsables constan 6 altos funcionarios públicos del gobierno de Rafael Correa, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Giannuzzelli. Así también está implicada la empresa extranjera PDVSA. Ellos tendrán 60 días para apelar a esta predeterminación de las glosas. Este viernes, Santiago Cuesta, ex consejero del presidente Lenín Moreno, rendirá su versión en el caso Las Torres. Esta investigación se sigue por el presunto delito de delincuencia organizada en contra del contralor Pablo Celi, ex secretario de la presidencia, José Augusto Briones y otras 7 personas más. Cuesta es llamado porque ha sido nombrado en conversaciones y versiones que son parte del expediente. Sin embargo, en un comunicado emitido desde España, el ex funcionario aseguró que no conoce nada y precisó que no guarda ninguna relación con el delito. Y en otro tema judicial, el juez de garantías penales, Roland Guerrero, dictó auto de sobreseimiento para Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño en el caso de delincuencia organizada que es investigado por la presunta venta irregular de medicamentos a hospitales de la red de salud pública. En este proceso también están vinculados los hermanos Jacobo y Michelle Bucaram Puley, Daniel Salcedo Bonilla, varios funcionarios y empresarios. El abogado Francisco Onofa, quien defiende a la pareja, indicó que tras el anuncio se suspendió la diligencia y agregó que se instalará el lunes 17 de mayo a las 9 de la mañana. Y en otro tema, este jueves el asambleísta electo César Ron desmintió su salida de la bancada del Partido Social Cristiano. Sin embargo, precisó que tiene discrepancias con los acuerdos legislativos que se están llevando a cabo. Escuchemos más de lo que dijo César Ron.
He renunciado al partido, yo soy miembro del partido todavía. Tengo serias discrepancias con los acuerdos que se están tocando, los he planteado en la comisión.
¿Qué es lo que le molesta? ¿El acuerdo comunes?
No hay acuerdo cerrado. Quiero decirle al país que no hay acuerdo cerrado hasta el día de hoy. No hay acuerdo cerrado. Se sigue manteniendo diálogos con otras organizaciones políticas. Aquí no puede haber indultos. Aquí no puede haber revisión de penas. Aquí no puede haber amnistías, porque además están prohibidos por la ley y nadie está por encima de la ley.
Pero asambleístas,
aquí puede haber comisiones de investigación, pero no puede haber una comisión de la verdad que interrumpa a la justicia. Las independencias de los poderes tienen que ser respetadas.
Sin embargo, la noche de este jueves, el Partido Social Cristiano en un comunicado rechazó las declaraciones públicas de Ron, donde afirmó que había discrepancias con los acuerdos legislativos alcanzados, alegando que las emitió debido a que su intención es presidir la asamblea y que se vio opacada por la de Henry Kronfle. Esto se dio luego de que el asambleísta reelecto por el PSC, Henry Kronfle, confirmó que existen negociaciones que incluyen a la Unión por la Esperanza UNES, la Alianza Creo Partido Social Cristiano y algunos legisladores independientes. Para conformar una mayoría en vísperas de la elección de las autoridades de la nueva Asamblea Nacional. Hasta el momento se conoce que la presidencia irá para el PSC, la vicepresidencia para UNES y la segunda vicepresidencia para el sector de los independientes. También se conoció que Pachacútic, la izquierda democrática, también mantenían reuniones con el partido oficialista Creo, así que estamos pendientes de todas las alianzas. El Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador resolvió desconocer a Jaime Vargas como presidente de la organización y que su vicepresidente Manuel Castillo asuma la representación. La directiva del movimiento indígena analizó el conflicto interno que generó Vargas luego de que el 3 de abril oficializó su respaldo político al candidato Andrés Arauz de la Alianza UNES. En este sentido, la CONAIE concluyó que Vargas irrespetó las resoluciones colectivas tomadas por el Consejo Ampliado para impulsar el voto nulo en la segunda vuelta. Y en otro tema, el precio mínimo del pan de consumo popular no se incrementará por ahora, así lo dio a conocer este jueves la Unión de Panificadores del Ecuador. Sin embargo, piden dialogar con las autoridades. El pasado lunes, el gremio había anunciado que debido al aumento de los precios de los integrantes para elaborar el producto, el pan iba a costar 20 centavos desde el próximo 24 de mayo, cuando Guillermo Lasso asuma la presidencia de la República. Sin embargo, los artesanos informaron que había desistido de tomar esa medida hasta que no se llegue a un acuerdo con el gobierno y también con los empresarios. Y en temas relacionados a la pandemia, en Notimundo a la Carta, Cristian Ceballos, presidente de la Sociedad de Unidades de Cuidados Intensivos, indicó que los informes presentados por el gobierno respecto a la situación sanitaria en el Ecuador concluye que la medida de confinamiento total durante los fines de semana provocó una reducción del 20% en la ocupación hospitalaria, pero remarcó que en las casas de salud se puede evidenciar que la realidad es otra. Escuchemos.
Si le planteas desde el punto de vista de los números que presenta el gobierno, terminan teniendo razón. Ellos presentan sus estadísticas y claro, para el día de hoy la estadística es que hay 405.783 contagios. Uh-huh. Y antes de que empiece el confinamiento habían 371.306 contagios. Vemos los números crudos que presenta el gobierno, hay una reducción del 20%. Es decir,
y no en todos los hospitales, no en todas las provincias.
Tres semanas antes, con las tres semanas que vamos de confinamiento, ahí, según los datos oficiales, hay un 20% de reducción en los pacientes COVID. Pero realmente, cuando tú plasmas en la realidad, en los hospitales, nuevamente logramos evidenciar que los números dicen eso, pero la realidad termina siendo otra, porque todavía siguen las emergencias con muchos pacientes.
Es decir, no es. Este jueves, el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, informó que más del 70% de los bomberos de todo el territorio nacional ya ha sido inoculado contra el COVID-19. Escuchemos.
Que las otras empresas como Sinovac y las empresas COVAX se han retrasado y han directamente perjudicado a 1.5 millones de personas que deberían estar ya inoculadas, bueno, o planificadas hasta el 24 de mayo, que era nuestra planificación ya en cronogramas que teníamos. Las cifras totales son 5.319 inoculados del cuerpo bombero de 8.000. Esto significa que hemos avanzado cerca de más del 70%. Colateralmente, estamos trabajando también con las personas que están en el servicio de gestión de riesgo, que juntos con el cuerpo bombero hacen el trabajo de atención prioritaria en diferentes partes del país.
6:12 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Quito está amaneciendo con un poco de neblina, pero parece que igual vamos a tener algunos días soleados. Según el INAMI, de hecho, vamos a tener radiación, así que salgan de casa con protector solar. Esto es muy importante. Mientras tanto, seguimos con más información. En Notimundo Estelar, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, aseguró que con la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y en particular con la implementación de la capacidad coactiva, se podrán recuperar los recursos adecuados. Según Martínez, con esta medida la cobranza será más eficiente y evitará los juicios civiles extensos por mora. Escuchemos.
Esta es una reforma, un proyecto de reforma que presentó el asambleísta Roberto Gómez, en el cual lo que se pretendía originalmente, o lo que se ha logrado, es que no se le descuente el 40% a aquellos jubilados que, estando en esa condición, regresan a trabajar a alguna empresa, regresan a trabajar en algún sector, y que obviamente le estaban descontando el 40% de su pensión jubilar, y que obviamente se consideraba esto como atentatorio a los derechos, principalmente entendiendo de que estas pensiones jubilares son construidas con los aportes tanto personales como patronales del trabajador, en este caso del servidor policial, del servidor militar, del afiliado a leyes, y que si puede acceder a un empleo posterior a su jubilación, lo hace con el ánimo de mejorar sus ingresos, lo hace con el ánimo de pues tener mayores fuentes para poder atender a las necesidades de su familia, y que no era justo recortarle ese 40%. Y nosotros lo que hicimos como ministerio es aprovechar que se estaba trabajando y planteando esta reforma dentro de la asamblea, y planteamos a la comisión que se considere el texto en el cual se incluye la capacidad coactiva que requiere el ISPOL, porque esta capacidad coactiva nos va a permitir ser mucho más eficientes en la cobranza, entendiendo de que esta capacidad coactiva la tiene, por ejemplo, el Banco del Pacífico, la tiene la Corporación Financiera Nacional, justamente para recuperar dinero, para recuperar los recursos que han sido, que no han sido pagados por parte de deudores.
Este jueves 13 de mayo del 2021, la bancada de la Alianza UNES planteó crear una comisión de la verdad que investigue los casos judicializados por hechos de corrupción durante los últimos 4 años y en los que están envueltos los principales funcionarios de la administración de Rafael Correa. En este sentido, el abogado constitucionalista Ismael Quintana explicó en Notimundo Estelar que este planteamiento podría violar la Constitución al ser una solicitud que pretende otorgar impunidad a través de acuerdos disfrazados de una supuesta gobernabilidad. Escuchemos más de lo que dijo Ismael Quintana.
El indulto implica la rebaja o la conmutación o el perdón en el cumplimiento de la pena. Uh-huh. Pero los hechos del caso, los hechos que originaron el proceso penal, seguirán estando ahí. Lo único que se ha perdonado es el cumplimiento de la pena. Ahora, frente a eso, la Asamblea Nacional también tiene una potestad para indultar. No es que solo el presidente puede indultar, la Asamblea también lo puede hacer, pero por razones humanitarias. Es la primera limitación que el artículo 120, número 13 de la Constitución le impone a la Asamblea Nacional. Y además puede conceder amnistías. La amnistía, a diferencia del indulto, es un instituto a través del cual lo que hago es olvidar los hechos del caso. Es decir, tengo como no existente el cometimiento de delito. Entonces, como usted ve, va mucho más allá del tema de perdonar el cumplimiento de la pena. Pero tanto el indulto como la amnistía de carácter parlamentario tienen una limitación. La limitación es que no se pueden conceder por delitos contra la administración pública, es decir, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento.
La mayoría de delitos por los cuales están siendo encausados penalmente los exfuncionarios y el propio presidente, expresidente Correa.
Efectivamente. Y lo otro es aquellos delitos que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, tortura, genocidio, secuestro, desaparición forzada. En esos casos, la Constitución impide al legislador conceder tanto indultos como amnistías. Entonces, por eso, cuidado, a través de esta supuesta o posible comisión de la verdad, se sugiere siquiera al Pleno de la Asamblea Nacional analizar la posibilidad de conceder estos beneficios a personas que han cometido delitos contra la administración pública. Y no es un invento mío, hay sentencias condenatorias en este sentido y que no podrían beneficiarse de estos procedimientos parlamentarios de indulto o.
Y en otro tema, en Notimundo Estelar, Manuel Gibaja, jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo de Quito, manifestó que las medidas actuales del COE Nacional no están funcionando y puntualizó que la ocupación en cuidados intensivos no ha bajado. Gibaja explicó que durante las últimas semanas han llegado pacientes de COVID-19 con más gravedad y permanecen más tiempo en hospitalización, lo que evita que se disminuye la saturación dentro de los hospitales. Escuchemos más de lo que dijo.
Yo no sé los datos que el COE emana, de dónde los saca, cómo los obtiene, porque no concuerdan con la realidad de médicos como yo que vivimos en las áreas de cuidado intensivo.
El día a día.
Los que vivimos el día a día no hemos visto lo que el COE señala, que ha habido una disminución en la necesidad y en un porcentaje en cuidado intensivo. El día a día no señala esto. Desde mi punto de vista, las medidas que han tomado en lo que tiene que ver con cuidado intensivo no se ha visto, no han funcionado. Nosotros seguimos con ocupación al 100% y no solo el Hospital Espejo, uh-huh, sino básicamente en la mayor parte de las UCIs del país.
Así
al
es.
100%. Tenemos pacientes esperando para lograr una cama en cuidado intensivo. Es decir, desde mi punto de vista, las medidas que el COE que dicen que ha funcionado, al menos lo que tiene que ver con cuidado intensivo, no han funcionado. A lo mejor en alguna otra situación ha funcionado. ¿Y por qué no han funcionado desde mi punto de vista? Porque el confinamiento parcial pues no va a lograr un objetivo, porque el virus el resto de la semana también está deambulando en la comunidad, no solo el fin de semana. Y entre semana la gente usa el transporte público sin el distanciamiento y aparentemente tenemos las cepas de preocupación comunitarias que seguramente entre semana también están obrando, pues de tal manera que es muy difícil que un confinamiento parcial pueda resultar efectivo.
Se 6:20. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Notimundo al Día. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
Y ahora vamos con la información del mundo. Una campaña contra los Juegos Olímpicos de Japón reúne a más de 350.000 firmas. Esto con el objetivo de exhortar al gobierno de ese país a que se cancele por los efectos colaterales de la pandemia de COVID-19. Gerardo Lemos, de nuestra cadena aliada CNN en Español, detalla esta y otras noticias del mundo.
Buenos días, soy Gerardo Lemos desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber hasta ahora. El número de muertos en Gaza aumenta a 119, así lo informó el Ministerio de Salud palestino. La cifra incluye 31 niños y 19 mujeres. Al menos otras 830 personas han resultado heridas. La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer un comunicado donde confirma que al menos 4 edificios del programa para refugiados de Palestina fueron dañados por operaciones militares durante la escalada de violencia entre Israel y Gaza. Las aerolíneas seguirán aplicando el mandato del uso de mascarilla. El principal grupo de presión de la industria de las aerolíneas dice que los transportistas continuarán haciendo cumplir el mandato federal de máscaras, a pesar que los CDC dijeron que las personas completamente vacunadas pueden estar sin mascarilla también en interiores. Carter Yang, portavoz de Airlines for America, aclara que la guía actualizada de los CDC para las personas completamente vacunadas sigue requiriendo que todos los viajeros usen máscaras faciales en los aviones y en los aeropuertos. El jueves, la Administración de Seguridad del Transporte dijo que el mandato de máscara en el transporte de la administración de Biden permanecerá vigente a bordo de los vuelos y en las terminales hasta el 13 de septiembre. Una campaña en línea contra los Juegos Olímpicos en Japón reúne más de 352.000 firmas. La petición fue entregada a un funcionario de la oficina del gobernador de Tokio este viernes. Kenji Utsunomiya, el organizador principal de la campaña, dijo que comenzó esta porque quería tomar medidas para transmitir la opinión pública de la gente. Tanto un sindicato de médicos de Japón ha instado al gobierno a cancelar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio debido a la pandemia del coronavirus en curso. La solicitud fue presentada por escrito en el Ministerio de Salud de Japón y dirigida al primer ministro Yoshihide Suga. Japón registra un importante repunte de los contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Suma 668.000 contagios y 11.000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Más de 5 millones de personas han sido vacunadas. La Corte Suprema de Colombia avala la extradición del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, a Estados Unidos. Esto con el fin de enjuiciarlo por supuestos delitos de narcotráfico en una corte federal. En junio de 2019, Santrich abandonó el esquema de protección derivado del acuerdo de paz y actualmente se desconoce su paradero. Por lo tanto, la Jurisdicción Especial de la Paz lo declaró como desertor armado manifiesto del proceso de paz. Esto tuvo como consecuencia la pérdida de cualquier beneficio de la justicia transicional. Bill Maher dio positivo por COVID-19 después de vacunarse. El presentador de Real Time with Bill Maher en HBO dio positivo en una prueba de coronavirus durante las pruebas semanales de PCR que se hace al personal del programa. Debido a esto, la grabación del show prevista para el viernes se canceló y se programará para una fecha más adelante. La producción de Real Time informó que ningún otro miembro del personal o del equipo ha dado positivo en este momento. CNN se puso en contacto con HBO para solicitarle comentarios. HBO es propiedad de Warner Media, la empresa matriz de CNN. Esto es todo en la edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre las historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com.
De la mañana, 24 minutos. Recuerden que hoy es viernes y hay libre circulación en la ciudad de 5 de la mañana a 20 horas y luego entramos a un toque de queda, el último toque de queda, desde las 20 horas de hoy hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. No lo olviden. Y ahora también importantes recomendaciones. Seguimos hablando de mamá. ¿Qué ha soñado siempre regalarle a mamá? Le volvemos a preguntar a Andrés y dice que un televisor. Sí, la verdad es que es un muy buen regalo en este momento que pasamos tanto tiempo en casa. Es genial poder hacer quizás un nuevo espacio para entretenimiento. Y con tu tarjeta de crédito Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieres darle a mamá. Para participar debes registrarte en primeromamá.se y llenar los datos. Por cada $100 de compras en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.se y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Nos vamos a un corte, regresamos enseguida con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Paz, las promociones exclusivas no paran. Este mes, además de obtener entregas sin costo de envío por Uber Eats y descuentos en la app de Uber, disfruta de hasta el 50% de descuento en 2 pedidos de tus restaurantes favoritos por Uber Eats. Entra ya a la app de Uber o Uber Eats, prueba un mes de la membresía gratis y descubre todos sus descuentos y promociones exclusivas. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en t.uber.com/UberPass.
Llegó el momento de poderte dar una excelente noticia. Mega Kiwi abre las puertas de su nuevo local en Tumbaco.
Visítanos y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte en ferretería, hogar, acabados y materiales de construcción. Estamos ubicados en la vía interoceánica, frente a la cerámica, diagonal al cuartel de la policía. ¿Qué esperas para visitarnos? ¡Te esperamos!
Kiwi Mega Kiwi.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Hablemos de lo que pasa en Quito.
6:28, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El metro de Quito parece que se aplaza porque los inconvenientes para elegir el modelo de gestión se siguen complicando. Así que para hablar de este tema nos comunicamos con Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano. Bernardo, buenos días y gracias por acompañarnos.
Siempre en honor, Claudia, y a la amplia audiencia de FM Mundo, a quienes están madrugando, sobre todo en Quito, una mañana medio fría.
Está un poquito frío, pero esperamos que tengamos días más calientes en esta semana. Bernardo, hablemos sobre el metro de Quito. Es muy importante, es la obra más importante de la capital, que ha costado muchísimo dinero y también muchísimos esfuerzos a la ciudadanía, pero parece que no la vamos a tener este año.
No, este año no va a estar en operación comercial el metro. Está clarísimo. De acuerdo al modelo de gestión aprobado hace aproximadamente un mes y medio, y de acuerdo a los al cronograma entregado por la señora gerente Andrea Flores, el metro estaría operando, dice ella, pues a febrero o marzo del próximo año. Pero claro, de acuerdo al modelo de operación aprobado, desafortunadamente, Claudia, y quiero decirles a los amables radioescuchas de FM Mundo y ciudadanos de Quito, los datos con los que se aprobó el modelo de gestión habrían sido acomodados, irreales, y no unos datos que realmente tengan sustentabilidad. ¿Sabes qué? Y a los amables radioescuchas, la señora Andrea Flores, al momento de entregar la información al directorio de la empresa Metro de Quito, del cual soy parte, nos habrían dado datos irreales que fueron detectados por la veeduría ciudadana que se ha creado a raíz de que obviamente habían dudas, sobre todo por el modelo de gestión. La veeduría detecta estos datos y claro, por eso es que la semana pasada, justo hace 8 días, yo planteé en el seno del directorio la siguiente resolución, que se cree una comisión especial, especializada, con los veedores ciudadanos, con el gerente de operaciones, con el gerente jurídico y con los concejales miembros del directorio, para que se analicen los datos entregados por la empresa, que se analicen y se cotejen con los datos que tendrían los veedores, y en ese momento, una vez con todos los datos, se pueda ratificar o rectificar el modelo de gestión. ¿Es lo correcto? Porque el cronograma indica que podría estar en operación, de acuerdo al informe que dio la señora gerente del metro, en febrero o marzo del próximo año. Y si la señora gerente anda diciendo por ahí, pues que se puede retrasar, yo lo que digo es, pues que si se tiene que retrasar, que se retrase un poco. Los quiteños estaremos conscientes de que ese retraso, si bien podría ser de unos pocos meses más, 3, 4 meses más, es entendible, pero que ese retraso sea por seguridad, que sea por puntualidad, que sea y garantice que el metro funcione perfectamente y sobre todo que la operación del metro sea absolutamente transparente y no haya visos de corrupción, porque eso también nos preocupa. Porque obviamente el hecho de que se entregue la obra, una obra que le ha costado a los quiteños y los ecuatorianos más de 2.000 millones de dólares, ojo con esa cifra, más de 2.000 millones de dólares, la infraestructura de movilidad más grande que se está construyendo en el país, no puede tener visos, sospechas de que hay algún tipo de corrupción. Y por eso es que justamente el propio alcalde, presidente del directorio, apoyó mi moción. Tomemos en cuenta que el alcalde y yo tenemos nuestras diferencias, pero se dio cuenta de una serie de errores que se habrían cometido, por decirlo menos, cuando nos entregaron la información al directorio, y que con esa información aprobamos el modelo de gestión. Y pues ahora se revisarán las cifras. No digo que se va a cambiar, digo que se va a tener todos los datos, y ahí, si es del caso, se podría cambiar el modelo de gestión. Si no es del caso, se ratificará como corresponde. Pero debemos estar absolutamente claros en los datos que nos dieron.
Bernardo, esta veeduría ciudadana hacia el modelo de gestión seleccionado para el Metro de Quito, ¿cuáles han sido los principales cuestionamientos sobre el modelo de gestión? Es importante que la gente sepa que sí y que no estaría bien.
Los datos y los informes, Claudia. Y voy a poner solamente 3 datos, los cuales han sido, por lo menos a mi criterio, acomodados y fueron obviamente explicados y dejaron muy claros los veedores. Por ejemplo, cuando se indicó que el modelo de gestión, que es operación propia con asistencia internacional y la contratación de un operador internacional solo para la operación, indicaron que ese modelo de gestión, el pago sería de 158 millones de dólares por 6 meses de preoperación y 3 años de operación comercial. Pero en un informe de 2 o 3 semanas de ahí, el mismo Metro de Quito, la señora gerente Andrea Flores, dice que es de 202 millones de dólares. ¿Cómo? Casi 40 millones de diferencia. ¿Por qué? Y resulta que dice, es que no pusimos el costo de los seguros. ¿Cómo lo pusieron? Es que como el metro es uno, eso es lo que le costaría a la empresa Metro de Quito, y el municipio tendrá que pagar los seguros. Ratito, le dije a la señora el día viernes anterior, así no son las cosas. Y utilizo un ejemplo que creo que todos hemos escuchado de las abuelitas: del mismo cuero salen las correas, porque si es del municipio, si es de la empresa municipal Meto de Quito, es lo mismo. Igual los quiteños tenemos que pagar, por supuesto. Es el primer dato. El otro dato erróneo que nos dieron, entre comillas erróneo, por no decir obviamente que algo está pasando, nos dijo que la empresa Meto de Quito tiene que transformarse de una empresa de administración de un contrato de construcción, el Meto, a una empresa de operación de metos. Correctísimo. Y para eso se tiene que hacer un cambio que deberá ser analizado y sugerido y recomendado por una empresa internacional sin problema. Y que más bien, obviamente, la empresa, cuando es el cambio, debe haber cambios en el personal, diría yo, hasta reducirse personal. Pero resulta que la empresa Meto de Quito tenía 99 colaboradores en diciembre y ahora tiene 124, 25 personas más, todos con cargos directivos, sin llenar los perfiles técnicos. Y claro, ¿dónde está? Y eso es lo que me preocupa, Claudia, y a los quiteños. Me preocupa mucho que la empresa Meto de Quito se convierta en un botín político, se convierta en una empresa ineficiente como son una serie de empresas públicas y le cueste cada año a los quiteños mucho dinero. No puede ser eso. Y un tercer dato que nos dieron erróneo, o no nos dieron, es la demanda. ¿Cuántos pasajeros mismo va a tener el metro, por lo menos de un inicio? Que haga un cálculo. Y nunca dieron los cálculos y amagaron y se dieron las vueltas. ¿Cómo se puede saber un modelo de gestión, o se puede crear un modelo de gestión, o estructurar o aprobar, si no nos dieron los datos reales? Solo por poner tres datos al azar, porque hay muchos más. Entonces lo que queremos es que nos expliquen, ya con técnicos al lado, porque la veeduría ciudadana es muy interesante. La veeduría ciudadana fue creada por una serie de personas que voluntariamente quisieron ser parte, nadie les ha obligado y no sé quiénes serían, y está integrada en este momento por economistas, administradores de empresas, por técnicos, está integrada por el Colegio de Ingenieros, por el Colegio de Ingenieros de Pichincha, y por una asociación que se llama la Asociación de Movilidad Sostenible, todos expertos. Entonces, ahora sí, que vayan y digan a los expertos cuáles mismos son los datos. Entonces vamos a ver, de acuerdo a los datos reales, si es que conviene mantener el mismo modelo de gestión o si es que habrá que rectificarlo y armar otro modelo de gestión. Pero eso lo sabremos ya en las mesas técnicas que estamos proponiendo, y bueno, tiene que realizarse durante, diría yo, la próxima semana o las semanas siguientes. Pero debemos dejar claro a los quiteños que la obra más importante de Quito, no puede tener dudas, no puede tener visos de que haya alguna irregularidad, y peor, que haya corrupción.
Sin duda la transparencia en esta obra es lo más importante, que a los quiteños nos quede muy claro cómo va a funcionar, y por otro lado hay que estar pendientes de que todo se desarrolle con normalidad. Bernardo, ¿cuál es el modelo de gestión ideal? Usted que ha estado metido en este tema y que ha estado también acompañando todo el proceso del Metro de Quito, ¿existe algún modelo de gestión ideal? Tiene que cumplir requisitos básicos. ¿Cuáles serían estos?
A ver, el modelo de gestión ideal, a mi criterio, sería una alianza público-privada. Pero en este momento es muy tarde, porque llegar a aquello podría significar un año o dos años más de trabajo. Le veo muy difícil. Me parece este momento que, de acuerdo a lo que se ha aprobado, incluso con prelación de los miembros del Meto, podría darse la segunda opción que no fue aprobada. La primera es obviamente un modelo de gestión, que es operación propia con asistencia internacional de una operadora, con amplia experiencia. Perfecto. En este caso, a mi criterio, podría ser operación propia, sí, pero con la contratación completa de empresas internacionales de amplia experiencia, para que el ente operador, empresa Metro de Quito, municipio de Quito, el que controle y fiscalice la operación que realizarían todas las empresas, o la empresa contratada, para que lleve adelante toda la operación del metro, porque no tenemos experiencia, Claudia, y que en eso esté, obviamente, una cláusula especial que diga que haya una transferencia de conocimientos y que en un determinado plazo, no sé, 3 años, 5 años, la gran mayoría del personal, sino todo el personal, esté preparado personal quiteño ecuatoriano esté preparado para una operación ya propia, completa. Pero eso que se define en el tiempo, porque este momento, al no tener experiencia, poco, nada podemos decir, no tenemos experiencia en el metro. Que así venga una empresa internacional que se haga cargo de toda la operación y obviamente controlada, fiscalizada por la empresa Metro de Quito. Y así, en la primera etapa, y luego, pues, de pasado este tiempo, 3, 5 años, 7 años, dependerá, pues ahí sí pasar nosotros, quiteños, ecuatorianos, a operar el metro. Me parece lo coherente, ¿no?
Correcto. Y ahora, Bernardo, ¿cuándo vamos a tener los resultados de esta comisión? ¿Cómo va a organizarse dentro del municipio? Porque también es importante tener fechas límites, porque si no nos podemos ir en estas mesas averiguando todo muchísimo tiempo y urge que esto fluya.
No va a ser muy largo. Calculo yo que la comisión debería estar ya trabajando en estas mesas desde la próxima semana. Y es clarísimo. Porque alguien dice, ¿y de por quiénes va a estar integrado? Clarísimo, por el gerente de operaciones, que fue el que nos dio unos datos raros, el gerente jurídico, que obviamente justifica un modelo de gestión, y los veedores que son técnicos, pero además, los miembros del directorio del metro. Entonces, somos 5 los miembros del directorio del metro. El alcalde Jorge Yung, el secretario de Movilidad, el secretario de Planificación, la concejala Gisela Chalá y yo. Uh-huh. Entonces, no hay por dónde equivocarse. Y de ahí, en esas mesas de trabajo, se analizarán datos y si es que corresponde, pediremos, si es que es del caso, por supuesto, que varíe, que se rectifique el modelo de gestión. Si vemos que los datos son reales y obviamente pues nos han pasado la información correcta, pediremos, seremos los primeros en decir, ratifiquemos y quedémonos con este modelo de gestión que ya fue previamente aprobado. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Si no, obviamente quedarían dudas y aquello es algo que no nos van a perdonar los quiteños, que el metro de Quito, que tanta plata ha costado, funcione mal o que haya corrupción.
Perfecto. Bernardo, para cerrar esta entrevista, otro tema de que también es importante para el municipio y para todos los ecuatorianos. ¿Qué está pasando con el proceso de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda?
Contra el alcalde Jorge Yunda se presentaron 3 pedidos de remoción, uh-huh. 2 de los cuales ya fueron calificados, el 1 se desechó. En esos 2 procesos de remoción calificados han sido enviados para que presente sus pruebas de descargo el alcalde. Me parece que la fecha término es el 19 de mayo, es decir, la próxima semana. Con esos informes, o mejor dicho, las pruebas de descargo, con las pruebas de cargo que también deberá presentar o presentar los denunciantes, se pasará a la comisión de mesa, quienes deberán elaborar un informe con las informaciones y pasarnos a todos y cada uno de los concejales para que analicemos pruebas de cargo y pruebas de descargo y pasemos a la votación. En la votación se requiere para la remoción del alcalde de Quito las 2/3 partes de los concejales, es decir, 14 de 21. Y si bien, sin adelantar criterio, por supuesto, no corresponde, uh-huh. Con la información que tengamos, pruebas de cargo y de descargo, pasaremos a votar. Y ahí veremos, Claudia, quiénes son los concejales, qué bloques políticos han venido y seguirán trabajando por Quito y los quiteños, y quiénes no.
Perfecto, y nosotros también estaremos pendientes de ese tema del pedido de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Agradecemos a Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano. Gracias, Bernardo, por acompañarnos esta mañana. Que tenga un excelente
siempre
día.
Siempre un honor, Claudio.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Si te preguntaran cuál es el regalo perfecto para mamá, ¿qué responderías? Yo diría que para mí es llevarle de viaje a Cancún. Con tu tarjeta de crédito Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar debes registrarte en primeromamá.es y llenar los datos. Por cada $100 en compras en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.es y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Regresamos enseguida con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Vacilos regresa con un show íntimo para que lo disfrutes en tu casa.
Por hacerme el bueno.
Más conectados. El concierto digital que te permitirá cantar todos los éxitos de Vacilos.
Carito el corazón.
Un show épico con muchas sorpresas. De la más alta calidad, en vivo, con banda completa y una puesta en escena que te hará sentir una experiencia personalizada y única. ¿Estás listo para cantar y bailar? Cara Luna, Tabaco y Chanel, Pasos de Gigante, Mi Primer Millón, Por Hacerme el Bueno y Perderme Contigo.
Y si me voy a perder.
Vacilos, más conectados.
Quiero perderme contigo.
Domingo 23 de mayo, 17 horas. Adquiere tus accesos en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tarjetas ProduBanco. Te lo trae Top Shows Live.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Mantén tu Toyota como el primer día. Este mes recibe chequeo gratis. Cuida tu inversión con mantenimientos en talleres Casa Vaca. Toyota es Toyota y desde 1959 Toyota es Casa Vaca. Aplican restricciones.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
El SICI me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil. Una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
¡Hey, viajero! Aprovecha los precios de temporada baja. El Royal Decameron Mopiche y el Royal Decameron Punta Centinela te esperan con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Aprovecha nuestras promociones y beneficios para que disfrutes de ese merecido descanso con todo incluido. Reserva llamando desde Pichincha al 604-6969. Resto del país, 1-833-2263. O ingresa en www.decameron.com. Decameron, tenerte a ti es tenerlo todo.
¡Al fin! ¡Hora de desayunar!
Ahora todos se emocionan porque llegó la pareja perfecta para acompañar sus desayunos. Compra tu café Nescafé Tradición en frasco de 100 gramos y recibe gratis una funda de 100 gramos de leche modificada La Vaquita de Nestlé. O lleva tu Nescafé Tradición en frasco de 200 gramos y obtén dos fundas de 100 gramos de La Vaquita. Aprovecha esta promoción y empieza tu día con un irresistible Nescafé Tradición con leche. Promoción válida del 15 de abril al 30 de mayo de 2021 o hasta agotar stock.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
Seis de la mañana, 48 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Hoy se posesiona la Asamblea Nacional y elegirá a sus nuevos autoridades que estarán en vigencia por lo menos por 2 años. Pero los acuerdos políticos que se están tramando generan ya reacciones en la ciudadanía. Y justamente para analizar lo que está pasando, nos contactamos con César Ulloa, politólogo y docente. Muy buenos días, doctor Ulloa, y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Claudia, un cordial saludo a la audiencia, estoy atento a las preguntas.
Doctor Ulloa, hemos visto una noche en la que se reúnen a los partidos políticos para lograr una mayoría, porque absolutamente está claro que ninguna de las fuerzas tiene mayoría absoluta. ¿Cuáles son los acuerdos que deberían ser correctos en este momento?
Bueno, el país espera un acuerdo nacional que incluya las principales propuestas que aterricen en política pública, es decir, que el gobierno tenga posibilidades de gobierno y también un margen de estabilidad en términos de salud, educación, términos de empleo. Pero rechazamos completamente todos los acuerdos, y digo rechazamos en mi calidad de coordinador de algunas organizaciones de la sociedad civil, rechazamos todo acuerdo que tenga que ver con la impunidad, rechazamos de manera tajante cualquier acuerdo que vaya de la mano con la revisión de la actuación independiente de las distintas funciones del Estado, llámese estas del sistema de justicia o de las autoridades de control. Y rechazamos que la agenda legislativa para los 4 años sea la revisión de las actuaciones, sobre todo de la Corte Nacional de Justicia o de casos que tienen ya sentencias ejecutoriadas o que incluso han tenido ya pronunciamientos en varias instancias en los temas que nos han, que han ensombrecido al país. Me refiero específicamente a los temas que involucran a los exfuncionarios, ministros, secretarios de Estado y al expresidente Rafael Correa. Rechazamos cualquier acuerdo que confunda la inmunidad que gozan los asambleístas electos con una agenda de impunidad.
César, pero siempre se ve mal visto, siempre está mal visto, perdón, que algún partido político esté en alianza con el correísmo. Por ejemplo, hace una semana se decía que la Izquierda Democrática y Pachakutik estaban cercanos a UNES y todo el mundo lo criticó. Ahora el PSC y CREO también están cercanos a UNES y también lo critican, porque la gente que votó por Guillermo Lasso votó en contra del correísmo. ¿Cómo podemos entender esto? Porque al final el correísmo sigue siendo una fuerza política en el país y sigue siendo una fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Está bien que esté dentro de también de las comisiones y de otras autoridades, quizás dentro de la Asamblea, ¿o es necesario aislarlos completamente?
A ver, nadie desconoce que el correísmo goza de 49 asambleístas y posiblemente podrían ser más si se comienza a desgranar Pachakutik, Izquierda Democrática, o si el bloque de los independientes se suma al correísmo. Nadie desconoce que son una mayoría, que llegaron de forma legal, auténtica, legítima a la Asamblea. Lo que rechazamos es que las negociaciones que se hagan con este bloque pongan en primerísimo plano la revisión de las actuaciones judiciales. Por eso a mí me parece risible, y no, por no llamarlo de otra manera, porque es una tomadura de pelo, aquella propuesta que hace la asambleísta, una de las asambleístas más votadas, que es Pierina Correa, en el sentido de crear una comisión de la verdad. Y yo recordaba que la comisión de la verdad, que es una modalidad que se crea en Argentina cuando el escritor Ernesto Sábato presidió la comisión de la verdad por temas de derechos humanos, debido a la transgresión exacerbada por desapariciones forzosas, por asesinatos, por lesiones, en la dictadura de Videla y de Macera. En el caso del Ecuador, no cabe una comisión de la verdad para revisión, para revisar casos de corrupción, donde está comprobado hasta la saciedad el saqueo que le hicieron al Estado. Entonces, yo creo que la negociación con todos los actores políticos es importante en la medida que exista máximos de decencia, exista máximos de ética y deshonestidad. Yo no he escuchado hasta ahora a ningún correísta que reconozca los errores que cometieron. Yo no he escuchado a ningún correísta que se haga cargo o responsable de lo que fue la conducción del Estado durante 10 años, en donde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también el Examen Periódico Universal, los informes sombra determinan el desastre que fue para el Ecuador la transgresión de Correa en derechos humanos y lo que ha sido la corrupción. Entonces, si no hay ese reconocimiento, si no hay una responsabilidad, si no existe una actitud de una orientación diferente, entonces a mí me parece que las negociaciones con el correísmo son bastante complicadas. Ahora que esto abra puertas, como ha dicho el expresidente Correa, que a partir de una comisión de la verdad se abra puertas a la gobernabilidad, me parece un chantaje de muy mal gusto y un chantaje que el país no necesita. Creo que lo que la Asamblea puede hacer el día de hoy, en términos de revisar estos pactos, le daría una señal muy, muy favorable al país. Yo creo que sería un suicidio para la Asamblea comenzar con acuerdos en donde ponga como agenda legislativa la impunidad.
César, ¿y cuál es la posición que debería tener el presidente electo Guillermo Lasso respecto a esto? Pues sobre todo a esta parte de la Comisión de la Verdad, que podría suponer otro tipo de cosas que irían en contra de las resoluciones de la justicia.
Bueno, el presidente Lasso debe ser radical frente a cualquier intento de negociar la impunidad o cualquier intento de reformar lo que ha significado durante los últimos años de los casos de corrupción. Y Lazo, da paso a este tipo de cosas que prácticamente estaría condicionado a una agenda que durante 4 años le va a desgastar, va a minar las posibilidades de gobernabilidad, de margen de decisión. Porque a mí me da la impresión, ¿no es cierto?, que el presidente está viviendo el dilema del prisionero. Uh-huh. Es decir, un presidente que llega con un bloque bastante activo, porque habría que decir las cosas como son, el bloque del presidente es de Creo, no es el bloque social cristiano. Porque no nos olvidemos, además, que el Partido Social Cristiano, en la legislatura que sale, la abandona, en la anterior asamblea transó varias veces con el correísmo. Entonces, a mí no me extraña que el Partido Social Cristiano negocie con Correa. Lo que me extraña, y creo que a la mayoría de personas nos incomoda, porque es una mayoría la que votó por el presidente electo, uh-huh, es que su partido negocie con el correísmo. Del social cristianismo no me extraña, porque los acuerdos de la regalada gana vienen desde 1994 entre Bucaram y Pérez Cordero.
Así es, del Partido Social Cristiano no nos sorprende, que porque ya han votado en algunas ocasiones con el correísmo. Pero por otro lado, César, es importante analizar que si es que ya se establece de que no va a haber estos acuerdos para buscar la impunidad en ciertos casos, ¿cuáles son los acuerdos que sí deberían tratar todos los asambleístas y que además les interesa a todos los ecuatorianos?
Un acuerdo sumamente esencial es implementar en el Ecuador un sistema nacional de salud que vaya más allá de resolver los contagios, el nivel de letalidad y muertes por temas de COVID. Nosotros estamos mirando que el sistema nacional de salud está desmantelado completamente. Y lo desmanteló el gobierno de Correa, por cierto, y habría que eso también señalar. El segundo gran acuerdo que me parece muy importante es precisamente el acuerdo para decentar la política, para dar un giro ético y luchar contra la corrupción y la impunidad indistintamente de quienes estén involucrados, es decir, del partido que venga. El tercer gran acuerdo es la economía, cómo se reactiva la economía. Creo que la salud y la economía van de la mano en la medida que no solo la vacunación, sino adecuadas medidas de bioseguridad post-vacunación podrían darle al Ecuador un poco de agilidad en términos de dinamizar lo poco que queda. Y la tercera, que me parece muy, muy importante, es de mirar un gran acuerdo respecto del tema de la educación. Nosotros hemos visto qué frágil es la educación ecuatoriana cuando existe una crisis de este tipo. Apenas 4 de cada 10 niños tienen acceso a conectividad y vemos que en todos los niveles de formación, incluido el universitario, sobre todo en las universidades públicas, cuando existe una crisis de estas características, prácticamente se pierde un año, ¿no? Se pierde un año y un poco más por lo que vamos.
Perfecto.
Creo que esos tres acuerdos serían los esenciales para poder reflotar la situación y estar en otro contexto.
Y la verdad, esperamos que los actores políticos que hoy se juegan muchas cosas dentro de la Asamblea Nacional tomen las decisiones pertinentes, porque el país está en la mitad y más allá de lo político necesitamos resolver estos problemas como el empleo, la salud y también la seguridad. Agradecemos a César Ulloa, gracias por acompañarnos, César, y por este análisis.
Muchas gracias, un buen día, muy amable.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y así llegamos al final de la primera emisión de Notimundo con las cifras del Ministerio de Salud Pública. Según el último informe, hay 405.783 contagios de COVID-19 en total en el país y un total también de 19.442 fallecidos. Recuerden que la pandemia sigue en curso, tenemos que cuidarnos porque la situación no está mejorando como nos gustaría y ya entramos a un nuevo confinamiento total. Desde hoy las 20 horas hasta el lunes hasta las 5 de la mañana. Así que quédense en casa, solamente salgan si es que tienen alguna emergencia o si es que también tienen su cita de vacunación. Por otro lado, también vemos que hay aglomeraciones en estos lugares, por favor tomen las precauciones. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles como cada mañana. Nos volvemos a escuchar el lunes a las 6 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro.
Redacción y redes sociales, Camila Villacrés.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.